para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. En el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora estamos en compañía de nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, querido, Alianza del Triángulo Norte y Alianza del Pacífico, tropas yanquis en Perú. ¿Qué me conturci?
Bueno, mira, Norberto, estamos viendo en los últimos semanas, porque cuando empezamos el año 2015, en el primer programa hablamos de que estaban ocurriendo reformulaciones, nuevos movimientos, nuevas posibilidades y conflictos en crecimiento. Y vamos hoy a hablar solamente de nuestra área, con mayor precisión, nuestra área geográfica, que son las Américas, donde podemos vislumbrar toda una operación que se está desarrollando para tratar de revertir en la misma la influencia que han tomado en los últimos años algunos gobiernos en tratar de salir de su histórica dependencia con la República Imperial del Norte, y que además ha sido y es una zona de choque de intereses económicos entre distintos multinacionales y también entre potencias tradicionales y las potencias emergentes. En ese marco estamos hablando de que en este año 2015 se están desarrollando una serie de eventos y de acciones que demostrarían palpablemente que nuestras convicciones y nuestros análisis no carecían de ningún tipo de falsedad, sino que se van comprobando uno tras otro. Y el primero que quiero destacar es ese tema que vos hablaste, famosa alianza del Triángulo Norte.
Sí.
Que como podrás saber y habrás podido tratar de buscar esa noticia, en ninguno de los medios hegemónicos ni ninguno de los grandes medios de comunicación masiva de América Latina se habla de este tema. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una organización, un foro que fue auspiciado, y esto quiero dejarlo bien claro, por el famoso Banco Interamericano de Desarrollo, que ya en septiembre del año pasado, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, declaró que este Triángulo Norte serán socios estratégicos para aplicar o ejecutar el plan de la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte, que está conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Bien, para ello el gobierno norteamericano ha destinado $1,000 millones, aunque la administración norteamericana de Obama pide $5,000 millones para invertir en esos tres países, con la finalidad de actuar sobre el, supuestamente, vuelvo a ponerlo eso sí entre comillas, en el fortalecimiento de la institucionalidad de esos gobiernos, en luchar contra la impunidad, la recaudación de impuestos, supuestamente para el combate contra la pobreza, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, estos planes siempre van rodeados de un halo de gran mística para ayudar a los países pobres o en vía de desarrollo. La realidad es de que todo esto forma parte de un gigantesco proyecto que se está incubando en nuestra región para volverlos al redil, al famoso, a pertenecer al famoso patio trasero que Estados Unidos determina que es su área de influencia geopolítica estratégica, y que desde la doctrina Monroe para acá, a América, para los americanos, tiene que seguir manteniéndose en ese esquema. Bueno, como hemos visto, la aparición de competidores como China, como Rusia, como India, afectó fuertemente ese patio trasero y ha hecho que numerosos países de la región dejen de ya considerarse súbditos de la gran República Imperial. Uh-huh. Y en Honduras, este jueves pasado, el 26 de febrero, los presidentes de los países, estos, junto con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Oficina de Desarrollo de Estados Unidos para América, de la OEA, y con el apoyo también del Consejo Empresarial de América Latina, que es un organismo regional prácticamente de una ideología neoliberal, han estado desarrollando una serie de acciones para ver cómo empiezan a funcionar para depender directamente de la economía norteamericana. En la práctica y en la realidad, es una vuelta de rosca mediante la cual se trata de implementar todo un sistema de integración entre esos tres países que nombré para formar parte, a su vez, de una superestructura que es la que ya había tratado de instrumentar Estados Unidos con su famoso ALCA. Uh-huh. Y allí es donde estamos viendo la pata oculta de todo esto. Por supuesto que además de esta acción, Centroamérica no se limita a esas tres repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Quedan afuera Nicaragua, quedan afuera Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el tema? En esta reunión se va a tratar específicamente de una temática que se llama zonas de empleo y desarrollo, áreas donde habrá alianzas público-privadas para ejecutar proyectos mineros y energéticos, el control del espacio aéreo y territorio de tránsito de la droga por la DEA. Uh-huh. Entonces estamos viendo que es todo una operación. Es toda una operación que no es nada más ni nada menos que tratar de volverlo al redil a todos estos países, de paso, a aislar a Nicaragua, que en estos tiempos se está planteando la posibilidad de establecerse en su territorio un segundo gran canal que superaría ampliamente el canal de Panamá para el comercio internacional, que recordemos que Nicaragua ha decidido cambiar su fuente de armamentismo, pasando del tradicional oferta norteamericana europea a la rusa, y también estamos viendo de que esto forma parte, en una menor medida, de boicotear a la CELAC, y también dar un nuevo paso para continuar el avance progresivo de Estados Unidos nuevamente en esta región. Pero esto no termina acá. Te debo recordar que hace unos días atrás hablábamos de la famosa reunión que se realizó en Londres, donde también con la participación del BID, también con la participación de Estados Unidos y también con la participación de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, la famosa, allí se juntaron todo el ala neoliberal de América Latina y sumándole al mismo la presencia del expresidente Aznar de España. O sea que acá estamos viendo acciones concretas, formas en que se van lentamente, paso a paso, ejecutando proyectos mediante el cual se intenta menoscabar, en primer lugar, al Mercosur, en segundo lugar, a la UNASUR, y en tercer lugar, a la CELAC. Esto uh-huh. es regla de tres simple. Este accionar se está notando perfectamente por las distintas temas que nos estamos involucrando últimamente. Por ejemplo, esa reunión de allí habló nuevamente de tratar de implementar todo un sistema financiero que les sea favorable a ellos. Por supuesto que el sistema financiero tiene que ser manejado siempre por Wall Street, por supuesto, y su sistema bancario. Y en el paso de nuestro subcontinente americano, por supuesto que lo estamos notando perfectamente con el tema de la Alianza del Pacífico, porque ese es el otro gran paso. Esa reunión de Londres, esta reunión de Honduras, son todas pautas que nos indican de que el proyecto de tratar de hacer un frente fuerte y tratar de derribar a la UNASUR es bien claro. En el tema de la Alianza del Pacífico, no debemos olvidar de que en los últimos días, noticias periodísticas que prácticamente pasan como si fuera una cosa muy común, dicen y nos hablan y nos informan de que más de 4.000 efectivos norteamericanos se encuentran desplegados en territorio peruano. Marines, tropas especiales, tropas de la DEA, etcétera, etcétera, con el argumento de capacitar y preparar a las Fuerzas Armadas peruanas en la lucha contra el terrorismo. O sea que todo lo que se habló de las nuevas teorías, del nuevo proyecto de Obama, de eliminar la guerra contra el terrorismo, etcétera, etcétera, eso fue para que la población internacional caiga en la trampa de que, bueno, que el gobierno de Obama ha cambiado las directrices que ya vienen establecidas desde hace casi 25 años en Estados Unidos, de organizar una lucha global en la que, gracias a esa lucha global y gracias a su superioridad en armamento y tecnología, se impongan sobre las demás naciones del mundo, aún sobre potencias emergentes, tratándolas de reducir a sus simples áreas de influencia pequeñas. Y acá estamos viendo básicamente esa realidad. En América hemos visto que se han profundizado las bases norteamericanas en Colombia, se ha iniciado todo un proceso de profundización de la relación estadounidense con Perú. Hay que, en general, en su tradición política internacional, había sido un país muy importante para todas las naciones sudamericanas, porque era un equilibrio entre un Chile que siempre ha sido pro-británico y pro-norteamericano, y una Colombia que, debido a su guerra intestina de más de 50 años, también ha sido pro-norteamericana por las últimas administraciones. Y aquí vemos que ese equilibrio se ha roto a favor de la República Imperial. Porque esta demostración clara de la presencia de 4.500 efectivos, no sabemos cuántos votos son especialistas, de la DEA, etcétera, etcétera, es una clara demostración para las demás naciones del bloque sudamericano de que se está profundizando la presencia de los norteamericanos en nuestra región.
Sí, y no solamente
de la forma que ya tradicional que conocemos, que es de su injerencia en el área de la seguridad, de la defensa, que son las herramientas que administran muy bien y que tienen además todo un aparato mediático que los colabora para convencer a las poblaciones de que esto es correctísimo.
Y podemos vincular todo esto con las presencias de agentes en Paraguay, inclusive en Uruguay. No olvidemos que Uruguay tiene una de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos, disfrazada de humanitaria, y aquellos que son señalados como disfrazados de mochileros, de turistas israelíes que andan por el sur de nuestra patria.
Bueno, tú recuerdas que uno de mis trabajos más importantes fue tratar de poner blanco sobre negro sobre la estructura de las bases militares que se instalaron desde México hasta la Patagonia para el sistema norteamericano de defensa. Y dentro de eso nunca dejó de funcionar el sistema relativo al Paraguay, que sabemos perfectamente que la presencia allí de organismos norteamericanos de seguridad y defensa se ha profundizado, especialmente mucho después del golpe de Estado al presidente Lugo, de que lo que siempre se habló de la base de Mariscal Estigarribia, nuevamente ha desaparecido de los medios de comunicación como si hubiera dejado de existir. Además, las bases militares en Uruguay, como vos decís, siguen estando. El aparato político militar uruguayo está muy ligado, especialmente con el nuevo presidente, a esa estructura. Está totalmente identificado con esa idea. La socialdemocracia uruguaya quiere de esa forma tratar de desequilibrar la presión que puede recibir de Argentina y de Brasil, teniendo supuestamente una base que le permita negociar en mejores condiciones su pequeñez económica y territorial. Y un detalle que nunca debemos dejar pasar de lado es el Chile tradicional, que nunca dejó de ser una gran base y una gran base militar británica y norteamericana, debido a la cantidad de instrumentos que se han creado, que se han instalado en la República de Chile, que nos da la seguridad de que ese territorio es un portaavión fijo de Estados Unidos para nuestros países. O sea que, nuevamente, el riesgo de tener presencias militares fuertes, que por supuesto ello acompaña a presiones políticas sobre los dirigentes de los mismos países en los cuales están las bases, pero fundamentalmente sobre terceros países cuando muestran esta alternativa bélica. Segundo, todos sabemos de la tremenda capacidad operativa que tienen de desestabilización, empezando desde los medios de comunicación y después pasando la acción directa en países de nuestra región. La denuncia concreta del plan Jericó que se quería aplicar a Venezuela y en lo cual iba a participar desde territorio colombiano aviones camuflados como aviones de la Fuerza Aérea Venezolana que habían sido adquiridos por la famosa Blackwater, que ahora tiene otro nombre, pero es la misma, y que la habían comprado en México esos aviones, formaba parte de todo un plan de desestabilización. Y si a eso lo montamos con una prensa que está permanentemente bombardeando a las poblaciones de nuestra región de que la situación es inestable, de que la situación de seguridad es imposible de seguir siendo así, de que la crisis económica es monstruosa, etcétera, etcétera, lleva a que la gente acepte o entienda que las acciones de tipo violentas van a ser normales debido a esas crisis, entre comillas, que nos plantean los grandes medios de comunicación. Y atención con esto, porque toda América está sufriendo una serie de agresiones. El caso de la presidenta de Chile ha tenido serios problemas con supuestos casos de corrupción. La semana esta se le va a hacer una gigantesca movilización a la presidenta de Brasil, a poco tiempo de haber asumido, tratando de lograr que se le inicie un juicio político para desplazarla. Ya hemos visto cómo es el accionar en la Argentina con todos los 18F, los 11N, etcétera, etcétera. Bueno, lo de Venezuela no hace falta reiterar. O sea que, nuevamente, nuestra zona es una zona conflictiva en la que se sigue derimiendo las grandes luchas, entre las potencias emergentes y las potencias tradicionales. Y acá es donde todos debemos tomar conciencia de esta realidad y actuar en consecuencia y no venir a lamentarnos después de decir que no sabíamos qué es lo que estaba pasando.
Seguro. Querido amigo licenciado Carlos Pereira Amel, excelente tu columna, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente para ustedes, un abrazo a todos.
Ha sido el licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez aquí en el Club de la Pluma con su columna de geopolítica y ya nos